COPE más Coruña.
Estar informado.
La Agencia Estatal de Supervisión de Inteligencia Artificial se queda en A Coruña. El Tribunal Supremo desestimaba, conocíamos esa sentencia en las últimas horas, el recurso del Ayuntamiento de Granada contra el acuerdo del Consejo de Ministros que aprobaba que nuestra ciudad albergase la sede física de esta agencia. El Supremo señala en esa sentencia que la decisión final incumbe al Consejo de Ministros, que eligió a una de las tres candidaturas que se calificaron de excelentes. Acuerdo en el que apunta el alto tribunal se explicitaban las razones de la decisión con la correspondiente motivación, por lo que concluye no se ha lesionado el principio de objetividad bajo el que debe realizar su actividad la administración pública. Una noticia que ha celebrado así la alcaldesa Inés Rey.
Recibo esta noticia con inmensa satisfacción y tranquilidad. Sabíamos que A Coruña era la ciudad mejor posicionada para acoger la sede de la ESIA, que el procedimiento había sido transparente y justo, y ahora el Tribunal Supremo ratifica esa decisión y, por lo tanto, nosotros a seguir trabajando, apostando por las nuevas tecnologías, por la inteligencia artificial y porque la agencia empiece a funcionar cuanto antes.
Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. La huelga de basuras no ha comenzado todavía oficialmente, pero como si lo hubiese hecho. Seguro que has visto cómo se acumulan residuos aquí y allá desde el fin de semana. Basura tirada o, sobre todo, contenedores de papel y cartón sin recoger. Los empleados de recogida refuerzan sus presiones antes del inicio oficial del paro y atribuyen las incidencias a la falta de personal. La empresa Precero denunció en los últimos días el sabotaje de casi una treintena de camiones que aparecieron con las ruedas pinchadas. Hoy se reúnen de nuevo representantes de la concesionaria y el comité de empresa formado por el Sindicato de Trabajadores de la Limpieza, STL. Los responsables de este sindicato están siendo investigados, recordamos, por ofrecer empleos en la concesionaria de basura a cambio de comisiones. El Partido Popular está preocupado por esta situación. Los populares exigen a la alcaldesa que actúe para evitar otra huelga de basura en plena Navidad y deje de ponerse de perfil ante el descontrol en este contrato. Roberto Rodríguez, viceportavoz popular.
La imagen de la ciudad a partir de Nochebuena puede ser catastrófica, pues ya a día de hoy la basura inunda la ciudad. Desconocemos si la alcaldesa está haciendo algo para evitar esta huelga, pero lo que es cierto es que la gestión de este contrato es un verdadero desastre. Está anulado por la justicia. La adjudicataria ha solicitado rescindirlo y un juzgado de instrucción investiga posibles delitos, lo cual revela una absoluta falta de control. Inés Rey debe hacer todo lo posible para evitar que la basura se acumule en nuestras calles y controlar de una vez que la empresa cumpla con este contrato por el cual los coruñeses pagamos 12 millones de euros al año.
Aseguran que el comercio y la hostelería están en alerta, ya que podría afectarles en la campaña de mayor consumo del año. Recuerdan que en 2022, es decir, el año pasado, en la anterior huelga convocada por los trabajadores, hubo que declarar la emergencia sanitaria en nuestra ciudad. Y la Xunta ha firmado los convenios para construir, con el apoyo de fondos europeos, más de 300 viviendas en el barrio de Xuxán. Uno de los acuerdos supone materializar la ayuda concedida al ayuntamiento para que construya 50 viviendas y otro es para que dos cooperativas levanten 256 viviendas. La inversión total para la puesta en marcha de estas promociones ronda los 55 millones de euros. Es la 1:24. Y saludamos, como todos los martes, al delegado de la Xunta de A Coruña, Gonzalo Trenor. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Vamos a hablar, delegado, de cuestiones que afectan y mucho a los ciudadanos. Uno de ellos es el problema de la vivienda. Lo decían en las últimas horas desde Cáritas, ahora mismo la vivienda es el factor de mayor exclusión social y en este sentido la Xunta intenta minimizar el impacto de esta problemática. En este caso hablamos de una nueva edición de ayudas al alquiler a partir del 15 de enero. Ayudas a las que se destina una partida importantísima, ¿no?
Pues exactamente, exactamente. Y desde el gobierno gallego estamos completamente de acuerdo con Cáritas. El tema de la vivienda es quizás el mayor problema que tienen las familias, iba a decir en Galicia, pero yo creo que en toda España. que además encima se acrecenta o se agrava en ciudades como La Coruña, que es un elemento que incrementa el riesgo de exclusión social, pero también es un elemento que configura pues una dificultad muy grave incluso para aquellas familias porque no están en riesgo de exclusión social. Encontrar una vivienda en una calidad adecuada es caro, es difícil, a las familias se les complica mucho y al final pues estamos viendo de que se ha convertido en el principal problema de las familias gallegas y españolas. Entonces lo que hacemos de la Xunta de Galicia pues es ayudar con una batería de medidas. En este caso estamos hablando de ayudas para el alquiler. Ayudas para el alquiler para aquellas personas que más lo necesitan, aquellas personas que están en riesgo de exclusión social o que presentan alguna dificultad añadida a la hora de poder alquilar una vivienda. Y lo que hacemos este año es multiplicar por 4 los recursos que teníamos en el presupuesto del año pasado. Estamos hablando de 20 millones de euros, 10 millones para el próximo ejercicio y otros 10 millones para el 2025. Lo que buscamos con esto es poder ayudar a 3.600 familias. Y lo importante de esta convocatoria no solo es que desde la Xunta de Galicia multipliquemos por 4 el esfuerzo presupuestario, sino que lo que hacemos también es facilitar las condiciones para poder acceder a esta ayuda. Y incluso facilitamos o rebajamos las condiciones que establecemos a las ayudas. Por ejemplo, lo que hacemos es elevar el 60% el importe de la renta mensual que podemos cubrir, cuando hasta ahora el importe era como máximo del 10%. Ayudamos más a las familias, a los menores de 36 años, a las familias numerosas y monoparental. Ayudamos también a aquellas personas que están inscritas desde hace más de un año en el Registro Único de Demandantes de Vivienda Protegida. En definitiva, lo que queremos hacer es ayudar a aquellas personas que más dificultad tiene y en aquellos casos donde consideramos que aún es más difícil ese acceso a la vivienda, pues el incremento lo aumentamos. Lo que buscamos en definitiva es que aquellas personas que tienen ingresos familiares por debajo de 3 veces del IPREM, 25.200 euros al año, es el tope que ponemos, que en el caso incluso de familias pues numerosas o que tengan algún miembro con una discapacidad lo incrementamos hasta 4 o 5 veces el IPREM, pues porque puedan hacer estas ayudas. Pero como digo, no se arregla solo con estas ayudas. Nosotros entendemos que hay que poner todas las herramientas que tiene disponible la administración para hacerlo. La ayuda al alquiler es una de ellas, también el bono de alquiler social, las líneas de ayudas dirigidas a promotores públicos y privadas para que construyan y rehabiliten viviendas, también es otra forma de influir en el precio del alquiler, y hacemos de esta forma pues que el parque de vivienda de alquiler sea mayor y por lo tanto pues que sea más fácil acceder a ellas. También estamos hablando, por supuesto, de las propias viviendas que tiene la Xunta de Galicia y que ponemos pues en un régimen de alquiler social a disposición de las familias. En total estamos hablando de que en torno a 10.000 familias gallegas recibían el apoyo del gobierno gallego para poder alquilar su residencia habitual. Por supuesto, a todo esto tenemos que tener en cuenta todas las ayudas que tenemos o que tenemos activadas para poder adquirir tanto vivienda protegida como vivienda en cascos históricos, que va a ser residencia habitual, o también, por ejemplo, aquellas viviendas en municipios de menos de 10.000 habitantes.
Otra ayuda importante también para las familias que van a poder pedir a partir del 8 de enero es el bono deporte. ¿Cómo es esto?
Pues exactamente. Dentro de esa batería de ayudas que la Xunta de Galicia tiene en marcha para poder por lo menos reducir en cierta medida el impacto de la inflación ayudando a las familias, pues se incorpora pues una ayuda para la práctica del deporte, el bono deporte. Es una ayuda de 120 euros para aquellos menores entre 6 y 16 años que tienen que estar o federados o inscritos en el programa escolar de fomento de la actividad deportiva Xogade. El volumen de beneficiarios, estamos hablando de 135.000 chicos y chicas. Para la Xunta de Galicia es un esfuerzo presupuestario muy importante. Ya veníamos ayudando a través de, pues, de la gratuidad del seguro, pues, para practicar, el seguro federado para practicar deporte, y ahora pues añadimos este bono. Con este bono se va a poder o bien comprar material deportivo o bien para que cursos o formación que presten los propios clubes va a poder contemplar las dos modalidades. Y lo que buscamos con esto pues es ayudar a las familias a que el impacto de la inflación sea menor. Es esta batería de medidas también se incorpora, por ejemplo, pues la gratuidad del transporte interurbano para menores de 21 años. O el bono cuidado del hogar, que son 5.000 euros anuales para poder cuidar a aquellas personas dependientes que se cuidan en el propio hogar. En definitiva, sabemos que aisladamente la ayuda en sí poco resuelve, pero es verdad que contemplando la globalidad de las ayudas, pues sí que supone una ayuda muy importante en unos momentos donde la inflación pues está generando auténticas dificultades o problemas a las familias gallegas.
Hablando de deporte, importante también que se cuente con las instalaciones adecuadas. En este sentido, han realizado obras en el pabellón Agra 2. ¿Qué es lo que se ha hecho ahí?
Pues exactamente. En el pabellón Agra 2 hemos invertido pues casi medio millón de euros, y lo que hemos hecho pues básicamente es renovar todo este pabellón, dejándolo pues como si fuese nuevo. Lo que hemos hecho pues fueron mejoras de accesibilidad, que es verdad que tenía unos escalones que dificultaban pues esa accesibilidad universal, reparaciones en la estructura, saneamiento, el envolvente, pintado, iluminación, renovación también de los vestuarios. En definitiva, pues hemos hecho casi un nuevo pabellón, y cualquiera de los usuarios, que hay muchísimos clubes, muchísimos colegios que lo utilizan bien para la práctica deportiva escolar o bien ya para la propia práctica deportiva de los clubes, pues ya lo están disfrutando, y realmente la valoración que están haciendo es muy importante. Desde la Xunta de Galicia estamos haciendo un esfuerzo grandísimo para renovar, para modernizar, para arreglar todas las instalaciones deportivas de nuestra ciudad y del área. Entonces, en nuestra ciudad pues estamos invirtiendo 2 millones de euros en los pabellones, en los 4 pabellones que son de titularidad de la Xunta de Galicia, pero también estamos haciendo una inversión muy importante a través de la concesionaria de los 3 complejos deportivos que son de la Xunta de Galicia. Entendemos que con estos casi 8 millones de euros lo que estamos pues es dejando nuevos, modernizados y con accesibilidad, con eficiencia energética, y en definitiva pues permitiendo pues que todas aquellas personas que practican algún deporte en interior pues que tengan las mejores instalaciones.
Partida importante también para obras nuevas relacionadas también con el deporte, en este caso en Acia de Ama, en Culleredo. ¿Qué es lo que se va a construir en esta zona?
Pues exactamente. Decía que estábamos haciendo un esfuerzo importante en la ciudad, pero en este sentido, Acia de Ama, que pertenezca al municipio de Culleredo, yo creo que para todos los miembros, todos los que vivimos en el área metropolitana, lo consideramos casi una instalación deportiva propia, porque es verdad que todos los residentes del área metropolitana pues practicamos o practican deporte muchas veces en un municipio pues que no es el de la propia residencia, pero que es el municipio vecino. En este caso vamos a invertir 2,6 millones de euros, que se suman a esos 8 millones de euros que estamos invirtiendo en los pabellones y complejos deportivos de la ciudad, pues para construir un parque de skate completamente nuevo, donde moderno y único en Galicia, y 3 pistas de baloncesto nuevas. Con esto lo que estamos haciendo es dándole un impulso muy importante a ese complejo deportivo. Supone una inversión muy importante, y yo creo que contemplándolas en su conjunto, ¿no?, con esos otros 8 millones de euros que invertimos en la ciudad, yo creo que demuestra pues la importancia que le está dando la Xunta de Galicia al deporte, y sobre todo también el compromiso con la ciudad de La Coruña y con su comarca.
Gonzalo Trenor, delegado de la Xunta de La Coruña, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y trágico suceso el que ha sucedido esta mañana en Los Rosales. Un menor de unos 14 años se ha precipitado desde un noveno piso en el número 35 de la calle Simón Bolívar y ha impactado contra un vehículo que estaba estacionado en la vía. La ambulancia lo ha trasladado en estado grave pero vivo al Hospital Teresa Herrera Materno Infantil. La Policía Nacional ha abierto una investigación sobre lo sucedido y por el momento no se descarta ninguna hipótesis. Te cuento también dónde están hoy aparcadas las unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de Sangre. Debes brindar amor para después. Hoy tenemos una en la explanada de Palesco, va a estar ahí hasta las 2:30 de la tarde y se va a trasladar por la tarde entre las 3:30 y las 9 de la noche a la plaza de Asconchiñas, fuera de nuestro término municipal, en Coristanco, en la plaza de la iglesia. Esta tarde, de 4 de la tarde a 5:30, tendremos ahí una segunda unidad móvil que se va a trasladar posteriormente de 6:15 de la tarde a 9 de la noche a la plaza da Ribeira, en Corme, en Ponteceso. Contamos también con el punto fijo ubicado en el Choa, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Recordamos que hay reservas bajas de los grupos sanguíneos A positivo y cero positivo, así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan estos grupos sanguíneos que en estos días acudan a donar sangre porque entramos en fechas complicadas. En el barrio de Xuxán se inaugura hoy un nuevo parque infantil que cuenta con juegos accesibles a niños de movilidad reducida como un carrusel y un tractor con asientos habilitados, una iniciativa que ha contado con las recomendaciones de la Fundación Enki. Y este jueves, entre las 6 y las 8 de la tarde, el escritor y publicista Miguel Conde Lobato va a firmar ejemplares de su último libro, Palabras Malditas, en la librería El Corte Inglés de Ramón y Cajal. Y nosotros, lo habrás visto en nuestro Facebook, vamos a regalaros este libro a la primera persona que nos conteste en nuestro WhatsApp en el 699-1320 a la siguiente pregunta. ¿Cómo se llama el pueblo imaginario en el que se desarrolla la trama de Palabras Malditas? La pregunta, ¿cómo se llama el pueblo imaginario en el que se desarrolla la trama de Palabras Malditas? La primera persona que nos escriba al 699-1320 600-99-1320 y nos dé la respuesta correcta a esta pregunta, ¿cómo se llama el pueblo imaginario en el que se desarrolla la trama de Palabras Malditas?, se llevará un ejemplar de esta última novela negra de Miguel Conde Lobato. Es la 1:38.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Llega el mes del kilómetro cero a Fiateira Motor. Durante este mes de diciembre, aprovéchate de las mejores condiciones del año y llévate un coche de stock con entrega inmediata con descuentos de hasta 7.000 euros. Fiateira Motor, tu concesionario Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel y Citroën en A Coruña, Polígono de la Grela.
Premio al mejor cachopo de España y de Galicia. Ganadores del mejor cachopo de Galicia y resto de España en 2019 y 2020. Finalistas en el concurso internacional de cachopos 2022, organizado por la Guía del Cachopo. Seguimos. ¿Quieres más? Comida casera calidad Sixtina. Descúbrenos en Santa Cristina Oleiros. La Cantina Sixtina, simplemente divina.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Cambre era la ciudad sin luces de Navidad. Hasta ayer el concello cuenta con alumbrado gracias a la Asociación de Empresarios del Espíritu Santo. Los problemas de contratación que tienen retrasaron la licitación del contrato. Se hizo en noviembre y ninguna empresa se presentó. Al enterarse desde el empresariado, se ofrecieron a correr con los costes de instalar estas luces. 35 arcos navideños que se colocarán estos días a lo largo de todo el término municipal. Y no uno ni dos, sino hasta tres belenes podemos ver en el templo de la Venerable Orden Tercera. Salvador Peña es el ministro presidente de la Venerable Orden Tercera. Salvador, muy buenos días.
Hola, buenos días, Sara.
Navidad, Salvador, a lo grande, pero menudo trabajo, ¿no?
Pues sí, un poquillo, pero con, en fin, con mucho ánimo y mucha alegría para celebrar como se merece la Navidad en nuestra ciudad.
Pues sí.
Y bueno, pues
sí. Y con éxito, te iba a decir, porque están siendo ya muy visitados, ¿no?
Pues sí, el sábado día 16, que inauguramos el que está precisamente en el zaguán, en la entrada misma de la iglesia, pues han pasado por lo menos 70 o 75 niños con sus familias por allí, ¿no? Y bueno, pues también inauguramos a su vez uno monumental que está dentro de la iglesia, que sería un poquito más serio, y lo inauguramos mucho antes para que se pudiera ganar la indulgencia que el Papa Francisco concedió en este 800 aniversario del primer Belén en Grecho, hecho por San Francisco de Asís, precisamente, de su vuelta de Tierra Santa, pues viendo aquella aldeita, aquel pueblecito de Grecio, pues se le asemejó mucho a Belén, a las grutas de Belén, y allí hizo su primera Navidad representada con una mula y un buey y un niño Jesús. Y el Papa Francisco, pues este año concede esa indulgencia del 8 de diciembre, Día de la Inmaculada, hasta el 2 de febrero, que es el Día de la Candelaria, la presentación del niño en el templo, a todas las personas que visiten pues el pesebre en una iglesia franciscana, como es en nuestro caso, ¿no? Y ese ya es barroco, las imágenes son de estilo napolitano, de origen napolitano, mejor dicho, y bueno, y el San Francisco que tiene, que es la singularidad de este año en los Belenes de la Orden Tercera, que aparece la figura de San Francisco en todos los que hemos puesto, en los tres que hemos puesto, ¿no? Y en este barroco, pues el San Francisco es de Ferreiro, de uno de los escultores más reconocidos del siglo XVIII, yerno de Gambino, de otro italiano afincado en Galicia y también muy reconocido en el barroco en el estilo barroco, ¿no? Y entonces, pues yo creo que es digno de ver y bueno, y al mismo tiempo, pues ganar la indulgencia, tanto a la vista como a lo espiritual, es fantástico, ¿no?
Sí, el visitarlo. Sí, sin duda. El Belén del Zaguán de la entrada, como nos decías, tiene 7 metros de longitud.
Pues sí, porque ocupa todo lo que es el ancho de la entrada, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí está
todo
recogido, todas las escenas, porque es un Belén catequético. Entonces lo que traté es de exponer pues el relato, sobre todo del Evangelio de San Lucas, que relata pues, en fin, el nacimiento de Jesús con más detalle, ¿no? Desde la Anunciación, en la casita de Nazaret, la Anunciación de la Virgen María, hasta la Visitación, un poco también, rinda suelta la imaginación, la casa de los abuelitos de Jesús, de San Joaquín y de Santa Ana, que la primera visita que hacen San José y la Virgen María, o sea, un poco también rienda sueltas de imaginación con alguna cosilla, ¿no? Y bueno, todas las escenas, la Anunciación a los pastores, y bueno, la imagen central del nacimiento en la gruta de Belén, ¿no? Y después la huida a Egipto, en fin, escenas que nos narran las Sagradas Escrituras, el Evangelio, para que ellos también, pues, plásticamente lo vean, ¿no?
Bueno, pues invitamos a todo el mundo a que visiten el Templo de la Venerable Orden Tercera. ¿Qué horario tenéis, Salvador?
Pues mira, de 10 a 1 y media y de 5 a 8 y media, es decir que es bastante amplio el horario para poder ir a verlos.
Salvador, pues muchísimas gracias y enhorabuena por este impresionante trabajo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Y te recuerdo también que sigue en marcha otro clásico de la Navidad, Cope Coruña y San Brandán, ponemos en marcha un año más la 7ª edición de la iniciativa del Roscón Solidario a favor de Cáritas Interparroquial de A Coruña. El objetivo, como siempre, que todas las familias de A Coruña puedan celebrar estas fiestas con ilusión, pero también con ese roscón de Reyes en la mesa. Cualquier persona puede comprar el Roscón Solidario en cualquiera de los puntos de venta de San Brandán. Al pagar vamos a recibir un ticket justificante, no el tradicional postre navideño, no nos lo vamos a llevar llevar a casa, pero sí un ticket justificante, y la empresa San Brandán va a hacer llegar a Cáritas tantos roscones como haya adquirido la clientela. Con ese ticket justificante de nuestra compra podemos optar además a varios premios. Son las 2:45 y vamos con las citas de la agenda. Un día más con nuestra compañera Noela Bau.
Palesco acoge un nuevo encuentro de mentes expertas. Mario Alonso Puig pronuncia la conferencia Eres mucho más de lo que crees a las 7, con entradas agotadas. Fundación INADE aborda las incógnitas del nuevo seguro del automóvil en un encuentro que se celebra en la Facultad de Derecho, en este caso desde las 4. Continúan las actividades de Navidad del Ayuntamiento. El Ágora acoge el encuentro de corales, música no nadal, y Papá Noel y los elfos se encontrarán con los niños y niñas en el Palacio de María Pita. Dentro de las citas navideñas del corte inglés, Maite Mosconi firma sus libros Helmein 1 y 2 a partir de las 6 de la tarde. La Filmoteca sigue sus proyecciones con doble sesión. A las 6, Mamma Roma de Pasolini, a las 8:30, La Montagne Inidel y Furia Española. Y Cambre celebra la segunda entrega del programa Historias detrás de un cuadro. Expondrá el trabajo de otros 6 pintores en Vila Concepción. La inauguración a las 7:30, a las 8 habrá charla con los artistas participantes en la muestra. Y cuenta atrás para el mejor tributo de Dire Straits. No te pierdas Great Estates este sábado a las 8:30 en el Palacio de la Ópera. Las entradas están a la venta en ataquilla.com.
Y 14 carrozas formarán la comitiva de la cabalgata de Reyes, que recordamos va a partir este año del barrio de las Flores. Saldrá a las 6 de la tarde, el 5 de enero, de la ronda Camilo José Cela, frente al colegio Ramón de la Sagra, y como siempre concluirá en la plaza de María Pita. Va a contar con 2 puntos sin ruido y 4 puntos accesibles, con el objetivo de que todos los coruñeses puedan disfrutar de la Navidad en igualdad. La cabalgata va a discurrir por la avenida de Monelos, Alcalde Pérez Ardá, hasta la travesía de Fernández la Torre, continuará hasta Cuatro Caminos y La Payoza, llegando a la plaza de Ourense por Linares Rivas. Va a continuar por los cantones y la avenida de la Marina hasta Puerta Real. Pasadas las 9 de la noche se espera que sus majestades salgan al balcón del ayuntamiento a saludar a los niños que se encuentren en la plaza de María Pita. Vamos ya con el deporte. ¿Hay debate o no hay debate, Pepe Torrente?
Pues habrá debate a partir de las 3:30 en Deportes Cope Coruña. Ya sabes que al jefe le gusta mucho el tema de las notas, a Germando Barro, y después de 17 jornadas toca hacer balance, porque estamos en el parón de las Navidades. El Depor no va a disputar partidos hasta el 4 de enero, cuando va a recibir en Riazor a la Real Sociedad B. Y damos dos opciones, aprobado o suspenso. Porque hay quien puede decir, ¿cómo vas a aprobar a un equipo que no está cumpliendo los objetivos? El Depor es séptimo en la clasificación. Pero también puedes pensar, con todos los problemas que ha tenido el Depor, con lesiones, que sí, algunos errores arbitrales que le costaron puntos, pues llega más o menos vivo a este mes de diciembre. Está solo 3 puntos del playoff. Así que mejor un poquito y que los futbolistas no se lesionen tanto y que los arbitrajes se equilibren, pues el Depor va a ir para arriba, con lo cual se le puede dar un 5 raspado por aquello de también la actitud.
Porque en redes no hay debate.
Bueno, pero habrá que poner encima de la mesa los argumentos para intentar cambiar la dinámica que ahora mismo tenemos en arroba
de Hay mucho de que cambiar, porque un 93% suspende.
No te preocupes, que siempre hay argumentos para todo.
Bueno, habéis hecho números y habéis hecho balance de las 17 jornadas.
Sí, porque se habla mucho del tema de si el Depor fuera de casa está bien. Es quinto, es el quinto equipo que más puntos ha sacado, pero ya hay 4 equipos que han mejorado los números de los de Imanol Idiáquez a domicilio. Tienes todos esos números, todos esos datos y también las reflexiones de los protagonistas en nuestra página web, cope.es. Escoges la emisora de A Coruña y ahí puedes escuchar y leer todos los datos, ese balance de las 17 primeras jornadas.
Y esta tarde, Junta de Accionistas.
A partir de las 7 en Palexco se va a aprobar unas pérdidas de 8 millones de euros que evidentemente va a sufragar el dueño, que es Abanca.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope. Enseguida hablamos de otras cuestiones.
Cope Coruña.
Estar informado.
Y hoy estaba previsto que se celebrase en la audiencia provincial el juicio contra un hombre acusado de exhibicionismo ante menores en Culleredo. Pues ese juicio no se ha celebrado porque se ha llegado a un acuerdo entre Fiscalía y Defensa. El hombre ha aceptado el pago de una multa por importe de unos 2.000 euros con prohibición de acercarse a menos de 100 metros de espacios frecuentados por menores para juegos y actividades de recreo durante unos 3 años. Ese es el acuerdo al que se ha llegado. Los hechos ocurrieron en mayo del año pasado. El acusado se encontraba, según el escrito del Ministerio Fiscal, a una distancia de unos 10 metros de donde se encontraban niños pequeños y adolescentes, desnudo, de cintura para abajo y masturbándose. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Y el Concello de Arteixo llevará al último pleno del año el documento definitivo de aprobación de los núcleos costeros de Arteixo. El Concello finaliza así la tramitación para regularizar estos núcleos rurales históricos situados en la costa que actualmente están fuera de ordenación. Hablamos de los núcleos costeros de Campelo, Porto, en Sorrizo, Asartaña, en Chamín, Aponte también en Chamín, Ocampo en Barrañán y Oporto en Suevos. Ahora el documento se envía a la Xunta de Galicia para su aprobación y una vez revisado por la Administración Autonómica se aprobará definitivamente en el Pleno Municipal de este último 2023. Es la 1:52.
En Balneario Visión, Centro Óptico y Auditivo, somos especialistas en audiología, en baja visión y rehabilitación visual, control de miopía infantil, adaptación de lentes de contacto multifocales y mucho más. Estas Navidades te ayudamos a escoger tus regalos, tu gafa progresiva desde 99 euros y tus audífonos desde 52,50 al mes. Pide cita en el 672-066-242 o en balneariovisión.es. Estamos en Avenida del Balneario 24, Arteixo. Balneario Visión os desea felices fiestas.
El último mes del año siempre está cargado de cosas que hacer. No podemos ayudarte en todo, pero sí encargarnos del regalo perfecto. Nuestras últimas unidades del 2023 para empezar el 2024 a lo grande. Hyundai i10 desde 11.900 euros, i20 desde 14.900 euros, Tucson desde 19.900 euros. Vehículos de kilómetro cero, seminuevos y de ocasión. Solo hasta el 31 de diciembre. Upersa Finisterre Motor, Avenida Finisterre 326 a Coruña.
Y nueva edición de A Radio Conta en el que las emisoras comerciales de A Coruña se unen para ayudar, en este caso este año, a la Asociación de Bulimia y Anorexia de A Coruña. Noela Bao.
Un 75% ha aumentado la demanda de ABAC, la Asociación de Bulimia y Anorexia, desde antes de la pandemia. Este año han atendido a 200 personas. La mayor tiene 64 años y la menor solo 12. Alertan de una prevalencia de casos cada vez mayor, especialmente en preadolescentes. Una mala relación con la comida o la obsesión con el ejercicio son algunos de los signos de alerta que no siempre son fáciles de detectar. Fátima Pérez, presidenta de ABAC.
Que empieza a haber una relación no adecuada con la comida, con la autopercepción, que empiezan a hacer ejercicio excesivo, ese tipo de cambios de comportamiento, que ante la duda hagan una consulta de valoración, vayan a su pediatra o al médico, o nos llamen a nosotros, porque es realmente vital que cuanto antes se ponga en tratamiento, antes se sale del problema.
Atienden estos casos con un tratamiento integral que incluye asesoramiento psicológico o psiquiátrico y nutricional. Una de las claves es su comedor terapéutico del barrio de Las Flores, que funciona como centro de día. Actualmente tienen lista de espera. Aproximadamente un 5% de los jóvenes puede desarrollar un trastorno de conducta alimentaria y no hay que olvidar que esto es una enfermedad mental.
Como cualquier enfermedad mental, tenemos el hándicap de el estigma que supone padecer esta enfermedad y la incomprensión con la que nuestros pacientes y sus familias se encuentran. Por ello, reclamamos a las instituciones públicas y privadas un aumento de la colaboración para poder tener un centro terapéutico mayor para poder dar respuesta al incremento del 75% de demanda de este tipo de pacientes.
A ABAC se va a dedicar el programa A Radio Conta, que une a 8 radios públicas y privadas de A Coruña. Será el 30 de diciembre en el Teatro Colón, de 5 a 8. 3 horas de programa lleno de sorpresas, combinaciones con algunas secciones sorprendentes que nos avanzaba su conductor, Moncho Viña.
Tenemos una sección especial lembrando a familia de Xabarins, que estuvo de paseo por A Coruña hace unos meses. Participarán en esta sección pues Inés Rey, Miguel Lorenzo, Francisco Jorquera, que también serán actores y actrices en el radioteatro, que sea un dos clásicos de Radio Conta. Estará David Perdomo, que posiblemente dé unas buenas lecciones de filosofía.
Es la 11ª edición de A Radio Conta, un programa que contará con las actuaciones de The Rapans, Grupo Foa, Lua Mosquetera y Navy and the Bad, o invitados como Cristina Pato, Ricardo Cao y Rodrigo Vázquez. Habrá radioteatro con guión de Óscar Cruz y un homenaje a las figuras de la radio y la vida pública gallega que nos dejaron, con un guiño especial a Pepe Domingo Castaño. El programa de las radios de A Coruña, que también rinde homenaje a la radio local, la más próxima, con el apoyo de instituciones como el Ayuntamiento y la Diputación. La alcaldesa Inés Rey hablaba del poder de la radio.
Ti podes ler moitos periódicos, podes ver moito a tele, estar informándote co móvil todo o día, pero claro, a radio é o único medio de comunicación co que te podes duchar. Entón, esa relación íntima coa radio a que fai que se xa un medio tan cercano, non? Esas voces tan familiares que nos acompañan día a día. Pero este programa ten tamén unha vertiente tan importante como necesaria, que esa vertiente social.
El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, aplaude la vertiente de colaboración que tiene la iniciativa.
Eu creo que neste ano adicar o programa ABAC a unha enfermidade que ten cada vez máis influencia nun rango de idade cada vez máis amplo, ¿no? O rango máis infantil ao rango máis senior posible, non deixa de ser unha problemática que atañe a toda a sociedade, onde temos que aportar cada un de nos o noso grado de area.
El programa é abierto ao público, se va a emitir desde o Teatro Colón de A Coruña este sábado 30 de diciembre a partir de las 5. La entrada é libre, non é necesaria invitación, pero habrá un puesto de venta de material para ayudar a ABAC e deixar donativos. Quien quiera colaborar con la asociación tamén pode hacerlo a través del Bizum en el número 01903.
Liquidación total de stock por fin de año en SEAT y Cupra Marineda Motor. Liquidamos vehículo nuevo, kilómetro cero y usado, con descuentos de hasta 13.000 euros. Y aprovecha las subvenciones del plan Moves 3 de hasta 7.000 euros y desgravaciones de hasta el 15% en el IRPF. En Marineda Motor tu compra es flex y se adapta a tus necesidades. Unidades limitadas, no te quedes sin el tuyo. Liquidación total de stock por fin de año en SEAT y Cupra Marineda Motor. En Alfonso Molina, A Coruña.
Cuando no te toca el gordo, siempre decimos que nos ha tocado salud. Estamos en la Semana del Gordo de Navidad, un premio que nuestra ciudad ha caído en 8 ocasiones, la última sin ir más lejos, el año pasado. Somos a día de hoy la ciudad gallega con más fortuna en este tradicional sorteo. Y fuera de las grandes ciudades, la localidad de Carballo es otra de las zonas con fortuna. Aquí tocó el gordo en 3 ocasiones, 2007, 2012 y 2014. Este 2023, los coruñeses nos gastaremos en la lotería de Navidad 5 euros más que el año pasado. De promedio serán casi 82 euros. Y la alegría de la Orquesta Sinfónica de Galicia: han conseguido 100.000 suscriptores en YouTube. El gerente de la orquesta, Andrés Lacasa, enseñó el trofeo de plata que le otorgó la red social por esta cifra. Son pioneros en retransmitir conciertos o colgarlos después en internet con una realización impecable. Y echamos ya la vista atrás.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
Un 19 de diciembre de 1779, un huracán desplomaba viviendas y edificios en la noche del 19 al 20 en la ciudad. Y en 1947 era ejecutado en la cárcel de Monte Alto el guerrillero antifranquista Segundo Vila Boy. Hace dos años que nos dejaba el cantante de Il Divo, Carlos Marín.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, ahora ya con Pilar García Muñiz.
We hope you're going to enjoy the journey we're about to take.